Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Oliver, soy un alcohólico. Y bienvenidos al último día del taller del despertar del libro azul. Antes de empezar, yo hoy tuve una cita con mi padrino, estuve con mi padrino hoy en la mañana, y con lágrimas le dije el bien que me han hecho todos ustedes este año. Les quiero agradecer con todo mi corazón que hayan venido aquí, que hayan sido puntuales, que se hayan comprometido con el trabajo. Me llena el pecho de orgullo y de honor saber que a través de lo que hicimos aquí, muchos de ustedes encontraron a Dios, algunos de ustedes por primera vez, algunos de ustedes lo volvieron a reencontrar. Y para mí el día de hoy es el regalo más grande que puedo recibir en mi vida, ¿no? Que cualquiera de ustedes haya encontrado algo de paz en su vida, que sus vidas terminando este taller sean un poquito mejor, que hayamos tenido la capacidad, los que dimos la junta, de poderles transmitir lo que a nosotros nos regalaron. Y lo más importante, que ahorita del día de hoy ustedes son los responsables de llevar esta solución a la gente que sufre tanto, ¿no? Para mí esto es mi vida. Me pongo así de emocional porque a mí este programa me salvó la vida. Toda mi vida he batallado con Oliver, toda la vida he batallado con la vida. Y aquí fue donde vine a encontrar yo la felicidad, la paz, el amor, a Dios, a mis amigos, a mi familia, a mis hermanos. Y les recomiendo que, por favor, les pido que lleven este mensaje a la gente que en realidad sigue perdida acá. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, yo llegué perdido, llegué roto, llegué con ganas de suicidarme, sin ganas de vivir, sin conocer a Dios, sin saber para dónde darle. Y gracias a este trabajo el día de hoy me siento bien, estoy en paz. Estoy con Dios todos los días y me siento útil. Entonces, les agradezco mucho, 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 mucho la atención. Les agradezco mucho, mucho, mucho a todos aquellos que me dieron la oportunidad de oír su quinto paso. De corazón a mí eso me llena de emoción. Y espero poderlos ver en otro taller. Espero algún día que me inviten ustedes a los talleres que van a hacer ustedes. Porque esto, como dicen en el de inglés, es una fabriquita de padrinos. Entonces, una vez conociendo el trabajo, conociendo el libro, ya nadie les puede contar a qué se trata AA. El día de hoy ya todos lo conocemos y va a ser decisión de cada uno de nosotros si queremos vivir bajo las reglas del libro o seguir viviendo bajo nuestra voluntad, ¿no? Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer hoy en la noche, voy a tratar de hacer esto muy rápido. Voy a nada más parar en los puntos importantes, que son unas preguntas que yo creo que en este libro nos tenemos que hacer a nosotros mismos antes de poder ayudar al ahijado. Y después de eso, nos paramos la junta y vamos a cenar lo que todos nosotros trajimos, ¿no? Y despedirnos y demás, ¿no? Ok. ¿Qué, Oscarito?
Si todos quieren, los pasos los van a cerrar a través del principio. Si
yo los doy a través del principio, Oscarito. ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Pronto, si me lo piden,
pronto,
sí.
Pronto.
Pronto, hermano.
Ya está.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si meditamos 5 minutitos y le damos, ¿no? Okay. Bueno, compañeros, nos quedamos la semana pasada en la página 98. Se abren su libro azul en la página 98, por favor. Sale en la página 98. ¿No te quites tu libro? Agarra uno de allá. Sale. Bueno, entonces estamos en el primer párrafo de la página 98. Me voy rapidito. Me voy parando donde considero que hay algo importante que platicar. Si Carlos consideras que me tengo que parar en otro lado, me paras, por favor. Igual Tony y David, si no hago una pausa en donde ustedes creen que es importante, me avisan, por favor. Entonces, dice así. 98, mi chef. Ok. Y dice, no se trata de una cuestión de dar. sino de cuándo y cómo hacerlo. En esto está frecuentemente la diferencia entre el éxito y el fracaso. En el momento en que le damos a nuestro trabajo carácter de servicio, el alcohólico comienza a atenerse a nuestra ayuda en vez de la ayuda de Dios. Un paréntesis muy rápido aquí. Lo único que el padrino tiene que hacer, además de enseñar cómo son los pasos, pero la meta del padrino debe de ser de soltar al ahijado y que el ahijado pueda tener por sí mismo una conexión con Dios y que la dependencia o esa dependencia de ahijado padrino cada vez sea menor, ¿de acuerdo? Tener al padrino ahí como referencia, pero no como dependencia al principio. Dice, clama por esto o aquello, sosteniendo que no puede dominar el alcohol mientras no sean atendidas sus necesidades materiales. Es el ahijado. Tonterías. Algunos de nosotros hemos recibido golpes muy fuertes para aprender esta verdad. Con empleo o sin empleo. Con esposa o sin esposa. Sencillamente, no dejamos de beber mientras antepongamos la dependencia de otras personas a la dependencia de Dios. Aquí tenemos codependientes en la junta, que bueno, o a la nones. Es muy importante entender que no necesitamos a nadie ni a nada para estar bien con uno mismo. Por eso vuelvo a lo mismo. El padrino es un guía que es muy importante al principio. Yo al principio le deposité toda mi confianza, lo que me dijera, mi padrino lo hacía. Pero conforme el tiempo ha ido pasando, he platicado yo ya más con Dios. ¿De acuerdo? Primero, antes de tomar una decisión, medito y rezo con Dios y después le pregunto a mi padrino si mi decisión es correcta. Pero antes era al revés. No, entonces, independientemente de cómo te sientas, si vienes aquí después de una bancarrota, vienes aquí después de un divorcio, o estás solo y crees que si tienes novio o novia vas a poder estar sobrio, el libro nos dice que no es así, ¿no? Ok. Y esto es importante. Graba en la conciencia de cada individuo el hecho de que se puede poner bien a pesar de cualquier otra persona, lo que les dije. La única condición, y hay una condición, es que confíe en Dios y haga una limpieza de su interior, ¿de acuerdo? Que viene siendo los pasos. Ahora el problema doméstico. Puede haber un divorcio. Esto me caía como del dedo cuando leí esto, casi me muero. Ahora el problema doméstico. Puede haber divorcio, separación o relaciones tirantes. Cuando tu candidato haya hecho a sus familiares las reparaciones que haya podido y les haya explicado detenidamente los nuevos principios de acuerdo con los cuales está viviendo, debe proceder a llevar a la práctica esos principios en su casa. Es una instrucción que nos está dando a nosotros hacer con nuestros ahijados, pero les pregunto yo a ustedes, a todos los que ya hicieron este taller, que son todos ustedes, ¿ya hablaron con su familia detenidamente? ¿Ya les pidieron y les explicaron con detalle? ¿Les pidieron un perdón de su actitud, de su conducta pasada? ¿Ya tuvieron esa plática que es tan importante con la familia de capa abierta? Porque si no lo han hecho, no pueden apadrinar en este paso. No es lo mismo apadrinar sabiéndose el libro. Cualquier chango, y lo dije desde el principio, se sabe en qué página está qué verso en Alcohólicos Anónimos. Pero no cualquier chango puede decirte, mi experiencia con este párrafo fue así. Esto es lo que hice yo la primera vez que hablé con mi señora y con mis hijos, y esto es lo que hago todos los días en mi casa. Este programa es para que nos los llevemos todos nosotros a nuestras casas, a nuestros trabajos, allá afuera, donde nosotros aquí nos venimos a preparar para poder vivir bien allá afuera. Y practicar estos principios, como dice el doceavo paso, en todos nuestros asuntos. El doceavo paso antes decía, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros, punto, incluyendo alcohólicos. ¿Ok? Se cambió ya en la segunda, pero como Bill lo escribió, Bill lo que nos quería decir a todos nosotros es que estos principios se practican con todos, incluyendo a los alcohólicos. Pero hay una noción falsa en Alcohólicos Anónimos que el doceavo paso nada más se trata de apadrinar, de pesar el mensaje, de hacer café, de estar activo en AA. Es muy importante como parte de nuestra recuperación, pero el programa se vive afuera de este cuarto. Cuando nos mientan la madre allá afuera un desconocido. ¿Qué tanto podemos sentir compasión por esa persona? ¿Qué tanto podemos entender que está igual de enfermos que nosotros? ¿No? Tener tolerancia con nuestra familia. Tener tolerancia con nuestros patrones. Dejar de robarnos dinero con el IRS. Dejarnos de hacer tranzas. Vivir una vida honesta. no nada más en el grupo, venirse aquí al grupo a pararse las nachas diciendo que tienes un buen programa y hablando los pasos, pues vas a ser muy feliz la hora que llegues aquí. Pero las 23 restantes has de ser muy infeliz. Porque esto no es teoría, esto es práctica. Fe sin acción es fe muerta, nos dijeron, ¿no? Entonces, ¿por qué me estoy atorando aquí? Porque antes de que ustedes puedan decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer con su familia, se tienen que preguntar a ustedes si lo están haciendo ustedes todos los días. Porque si no, ¿qué consejo puedes dar? Si le mientes la madre todos los días a tu mujer y le dices a un compa que la trate bien, pues, ¿no? En primera, la lección no va a salir porque no es de corazón. Y en segunda, pues, has de ser un ser muy infeliz, pues. Los alcohólicos tenemos muchas máscaras cuando estamos bebiendo. Nosotros somos lo que la gente quiere que seamos. Cuando llegamos aquí, nos encontramos con nosotros, con quiénes somos, quiénes no somos. Ese es el que tenemos que llevar allá afuera. Pero todo el día. Es un programa de 24 horas, no es un programa de un ratito. Entonces, pregúntense ustedes si ya tuvieron esa plática con su familia, de acuerdo como dice aquí. Ok.
Graba.
¿Perdón?
Graba en la conciencia.
No, ahí ya, esa ya la vimos, ¿no?
En su caso.
En su caso, sí, está verdad. ¿Dónde estoy, coño? Bueno, dice, ahora el problema doméstico es donde de viviendo debes proceder a llevar sus principios. Ok, eso sí, si es afortunado en tener un hogar. Muchos de nosotros llegamos aquí divorciados sin hogar, sin relación. No nos quieren ver ni en pintura. Y no es culpa de ellos, ¿eh? Nosotros nos ganamos eso a pulso. Aunque su familiar esté equivocada en muchos aspectos, esto no debe de importarle. Debe concentrarse en su propia demostración espiritual. ¿Qué es un principio espiritual? La honestidad, la tolerancia, el amor, la compasión, el respeto. Cuando nos miente la madre de Nuestra Señora, lo que queremos es arrancarle la cabeza. ¿Qué tiene de espiritual eso? Nada. Entonces, si reaccionas de la misma manera que lo has hecho toda tu vida, pues vas a ser igual de miserable de como llegaste aquí antes. Le repito, es un programa de acción. Entonces, para poder enseñar estos párrafos, nos tenemos que preguntar nosotros si lo estamos haciendo todos los días. Ese es el 12º paso.
Yo soy David, yo soy alcohólico. A mí me cuesta mucho trabajo tenerle tolerancia y paciencia, especialmente a mi mujer. ¿Ok? Yo siempre estoy todavía en ese duelo con ella. Pero cuando le digo lo que aquí aprendo, honestamente, al otro día, la que me está pidiendo disculpas es ella, ahora. La que me está hablando con cariño es ella. ¿Eh? Y yo todavía lo dudo. Digo, ah, cabrón, a lo mejor la regué. ¿Eh? Pero yo veo lo amoroso que está el otro día, que me está diciendo, me habla por teléfono 2-3 veces, me está diciendo todo lo que está haciendo, y yo ya sé por qué.
Así es.
Me estoy dando cuenta porque ella está bien, está, pero yo estoy mejor. Pero me aguanté, no abrí la boca.
En otras palabras, cuando todos ustedes se le acercaron a su padrino para que los apadrinara, lo que vieron en el padrino era atractivo, ¿no? Entonces, yo quiero tener lo que tiene mi padrino. Lo mismo aplica en la casa. Si quieres que tu vieja se te acerque, pues te tienes que volver atractivo. Y un ente atractivo es una persona que le hacía de pedo todos los días y de repente todos los días le llega con flores y de buena gana. Va a decir, ¿qué le picó a este vato? Mi amor, ¿qué hiciste? Yo quiero lo que tú traes. Te hablan 3 veces al día.
Así es. Cuando mi padrino la primera vez me dijo que le llevara flores a mi mujer, yo tenía años sin llevarle flores a mi mujer, me paré en el Wons a comprarle flores y no pude. Y me fui a la casa y comprarle flores. Así andaba de enfermo. Y otro día mi padrino me dice, ¿qué pasó con las flores? ¿Cómo se puso? ¿Cómo fue? ¿Cuáles pinches flores? No le llevé ninguna flores. Y el día que lo hice, me puse toda madre.
O sea,
pero sí. Me costó. Ese es mi punto. Me costó hacerlo. Ese es mi arma.
ahorita a lo mejor por adentro dicen qué bonito está hablando Oliver, pero qué difícil es hacerlo. Sí. Si quieren vivir, ayer platicaba con mis cuates en el Denis, con los que ayudo en el Denis. Y me decía una de las personas en el Denis, me decía, le dije, ¿cómo andas espiritualmente? Y ahorita voy a llegar ahí, mejor me voy a esperar con esa historia. Pero donde voy con ustedes es esto, si quieren que el programa funcione, si quieren ver el milagro en su vida del programa funcionar, hay que hacer eso. Sí. Hay que llevarle flores, hay que callarse la boca, hay que aguantar los insultos y entender que está enferma. Poner tus barreras, pero no reaccionar con más insultos. Claro. Imagínate que el bosque se está incendiando y en vez de echarle agua le echas lumbre cada vez que te prendes. ¿Qué tiene de atractivo una persona que reacciona? Que te pueden picar los botones cuando se les dé la gana, pues nadie te quiere alrededor. Lo que dice David me consta, yo he visto su crecimiento, somos muy buenos amigos, pero le costó trabajo. Morderte la lengua es bien difícil, cabrón. Pero la recompensa del otro lado es gigante. Es impresionante, cuando dejamos de molestar a la gente de repente nos empieza a buscar. Cuando le damos esa libertad espiritual que nosotros queremos, ya quiere estar con uno todo el día. Entonces, es bien importante no nada más leerlo aquí y no apadrinar, sino hacerlo. Váyanlo a hacer a su casa para que puedan apadrinar a gusto. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo? Tony.
Pero, algo que comenta Oliver es muy importante. Para que uno dé un punto de vista, consejo, sugerencia, como quieran llamar, es porque uno lo ha hecho. O sea, no le puede decir un alejado que se tome una medicina que no estuve dispuesto a tomar.
Así es.
Y eso es bien interesante porque si le vendas tu experiencia ya trascendida, aunque no te haya ido bien, pero mientras tú lo hiciste, el alejado te lo va a creer.
Así es. Así es.
Pues si le hablas nomás por de teoría,
así es. Así es. Ok, y dice, y es una instrucción para nosotros, las discusiones y el encontrar defectos deben evitarse a toda costa. A toda costa. No de vez en cuando. Hay que hacer un esfuerzo real de morderse la lengua, pues. Esto es algo muy difícil de lograr en muchos hogares, pero hay que hacerlo si se espera algún resultado. No lo quieren hacer y vienen aquí y siguen diciendo que su vida es un desastre, ya saben por qué. La gente no cambia, el que cambia es uno. Cambia uno y de repente todo el mundo afuera de los ves a toda madre. Ok. Si se persevera en ello, durante unos cuantos meses, no nada más hoy en la noche, es seguro que el efecto que causará en la familia del invidero sea grande. Las personas más incompatibles, y esto es bien padre para la gente que tiene otros problemas con su mujer, es una promesa del libro. Las personas más incompatibles descubren que tienen una base sobre la cual pueden estar de acuerdo. ¿Ok? Muchas veces la gente dice que hay relaciones que nunca se van a curar. Si cambias, si dejas que Dios esté contigo, si eres tolerante, si haces todo lo que te pide Alcohólicos Anónimos de hacer, tienes una gran posibilidad que sobre esas bases puedas volver a construir tu familia, tu relación. Poco a poco, la familia puede ver sus propios defectos y admitirlos, no porque uno se los dice, sino porque ellos lo ven. Estos pueden discutirse entonces en un ambiente de ayuda y de amistad, no de reproche. Es que ¿por qué me grité? Te grité porque me dijiste esto y esto y esto. Eso no sirve, cabrón. Haga lo que haga su mujer. Nada más acuérdense que se aventaron muchos años haciéndole a esa señora o a ese señor la vida imposible, cabrón. Que estén con nosotros es un verdadero milagro. Se nos olvida porque andábamos borrachos y no nos acordamos. Pero lidiar con un alcohólico es dificilísimo, cabrón. ¿O qué tan fácil ha sido vivir con ustedes? Si es difícil para nosotros cuando nos vemos al espejo, imagínate lo que es para una pareja, cabrón. Y luego pensar que lleva uno sabio 3 años y ya la esposa le tiene que aventar el pinche tapete blanco, rojo cuando llegue. Así no es el jale, pues. Nosotros aprendimos cuando nos cansamos, ellas o ellos van a aprender cuando se cansen, no antes. Ok. Después de que hayan visto resultados palpables, los familiares tal vez quieran participar, como dice David. Estas cosas sucederán naturalmente y a su debido tiempo. siempre que el alcohólico continúe demostrando que puede estar sobrio, no nada más sobrio, y ser considerado y servicial. Amor y tolerancia es nuestro código, ¿se acuerdan? A pesar de lo que cualquiera diga o haga. Por supuesto, no llegamos a este nivel frecuentemente, pero debemos tratar de reparar la avería inmediatamente. De lo contrario, pagamos la pena con una borrachera. Entonces ahí nos están dando la peor amenaza para un alcohólico, es que nos emborrachemos, ¿no? Sigan llevando las cosas en su casa como la llevan con la mujer o con el hombre, y va a haber un día que van a reventar.
¿O que andes borracho seco, no?
Vas a reventar, ¿no? Digo, al final del día o te das un tiro o vuelves a beber. Sí.
Pero tú estás hablando nomás de lo que los que hacemos daño somos los hombres, ¿y las mujeres qué?
No, yo no estoy hablando de los hombres. No. O sea, las mujeres, dije esposas y esposos.
Oh, perdón.
O sea, ellas le hicieron daño a sus maridos y tú le hiciste daño a tu mujer. O sea, es de los dos lados. Pero la cosa aquí, lo más importante y es lo más difícil de aceptar. Acuérdate que el alcohólico, nuestra raíz, nuestro problema, no es que tomamos, güey. Nuestro problema es que somos egocéntricos a más no poder, cabrón. Pobrecito de mí, no me dio a mí, me insultó a mí, que todo es de mí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en nosotros. Lo que haga la otra o el otro, es pedo de ellos, pues. Y tenemos que tener la misma paciencia que se nos enseñó a nosotros, que se nos dio durante tantos años, pues. ¿Me explico? Ok, dice, por supuesto no llegamos a este nivel. Ok, perfecto. Dice, si hubiese divorcio o separación, esta aquí es la que me calaba a mí, la pareja no debe darse demasiada prisa para volver a unirse. El individuo debe estar seguro de su recuperación. ¿Ok? Eso es de nosotros. Y ahí es donde está. Esta es la difícil. La esposa debe comprender plenamente el nuevo modo de vivir de él. Regresar a una relación con una persona que no entiende tu enfermedad, yo lo traté con mi ex señora, es un infierno. Porque tú le dices enfermedad, ellos le llaman debilidad. ¿Por qué no te puedes tomar una? ¿Por qué tienes que ir tanto a tus juntas? ¿Quién es esa vieja que andabas apadrinando? Un pinche... No entienden. Oye, estoy dándole mi vida y mi voluntad a Dios. No, huevón, párate a trabajar. Eso no existe, güey. O sea, la gente que no vive bajo una base espiritual es muy difícil poder tener puente. Ya que estás viviendo una vida espiritual, es muy difícil tener una relación que no tenga puente contigo. Con la chava que estoy ahorita, mi novia actual, ya se chingó el libro. Le pedí, Cari, te voy a pedir un favor. Si puedes leer el libro, te lo agradecería. Claro que sí. Ya lo leyó. Sabe de lo que hablo a veces, no, pero me respeta mi espacio, pues. O sea, sin eso es imposible. Porque esta es mi vida, como les dije al principio. Y debe de ser la de ustedes si quieren encontrar esa felicidad. O sea, de aquí somos. Ok. Dime.
Carlos, alcohólico adicto, nomás para regresar un poquito al final del párrafo anterior, donde dice, pero debemos tratar de reparar la avería inmediatamente, de lo contrario pagamos la pena con una borrachera. Entonces, sabemos gente que tenemos ya, como quien dice, años, ¿verdad? Si los contamos, y no necesariamente vamos a recaer en la borrachera, ¿verdad? Pero es un proceso para la borrachera, pero a lo que me voy es de que, por ejemplo, no porque ese día, por mientras digas, ¿sabes qué? Bueno, ya no tomé el día de ahora. O sea, me peleé, grité, robé, hice lo que tenía que hacer, pero no tomé. Eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando ahí es de que no tengamos ese suicidio espiritual en el que nos separamos de Dios y ya no regresamos. Y nos mantenemos y nos mantenemos y nos mantenemos alejados. Sí, eventualmente llegaremos a tomar. Pero a lo que les quiero referir aquí es de que a veces no es necesario. Vemos la borrachera aquí y decimos, sí, somos alcohólicos. Ah, ok, sí, si hago esto me voy a tomar. No, es una mentira que nos estamos autoengañando. Lo que tenemos que ver es que si yo cometo eso, hago una separación de mi poder superior. Y eventualmente, si continúo y continúo, entonces sí vamos a llegar a la borrachera. Y esa es segura. Nada más quería que lo vieran también de esa manera.
Ok, y dice así, esto es muy lógico, pero la gente que codependiente no entendemos esto, y me incluyo a mí. Si su relación anterior ha de reanudarse, tiene que ser sobre una base mejor, ya que la anterior no resultó satisfactoria. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Esto significa que una actitud y un ánimo nuevo en todo sentido. O sea, lo que hacías con tu mujer, ya no lo hagas. ¿Por qué no funcionó? Ahora, si estás felizmente casado y tu vieja vive y tu hombre vive en Nirvana, feliz, siguen haciendo lo mismo. Pero no conozco alcohólico que sea así, ¿no? O sea, por lo general la mujer tiene muchos resentimientos o el hombre. Ok. Dice, a veces resulta muy positivo que una pareja permanezca separada, abusado. Es obvio que no puede darse una regla fija. Hay que dejar que el alcohólico continúe día a día con su programa. Cuando llegue el momento oportuno de que vuelvan a vivir juntos, este será evidente para ambos. De otras maneras, es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Aquí hay un compañero que comparte que se divorció en la junta aquí de Bonita y que después de unos años ya está otra vez casado con su mujer. No, fue cuando Dios quiso, no cuando él lo sugirió. Y así pasa con muchos de nosotros, ¿no? Vivir en los tiempos de Dios. Dice, no dejes que ningún alcohólico te diga que no puede recuperarse a menos de que se recupere, que recupera a su familia. ¿Ok? Esta es una instrucción bien importante y pregúntenselas a ustedes mismos. No dejes que ningún alcohólico te diga que no puede recuperarse a menos de que recupera a su familia. Esto simplemente no es así. En algunos casos, por una u otra razón, la esposa no regresará nunca. Ese fue mi caso. Recuérdale al candidato que su recuperación no depende de la gente, de no, sino de su relación con Dios. Échale, Tony.
Ojo, aquí cuando dice recuperar a su familia, muchas veces creemos que la familia nomás es la pareja. Como tenemos broncas con la ex, creemos que van en un montón, ¿no? Tengo broncas con mi ex, entonces con mis hijas, en mi caso, dijera yo que fuera así. No, familia es, la tienes que dividir. Familia, si es en tus hijos, estés bien con tu mujer o no estés bien con tu mujer.
De acuerdo.
Pero luego creemos que porque no recuperamos a la mujer, no podemos recuperar el amor, el cariño, el respeto de nuestros hijos. Pero si lo trabajamos, sí. Estén con ellos, o estén contigo los hijos.
De acuerdo. De acuerdo, es un punto bien importante, porque no nada más es la mujer o el marido, tu mamá, tu papá, tus tíos, tus primos, tus hijos,
tus suegros,
o sea, ellos van a regresar con uno si ellos quieren y cuando ellos quieran, o sea, es la voluntad de Dios, ya no es la nuestra, ¿no? Y nosotros tenemos que esperar con paciencia y tolerancia, y siempre con amor, pues no reprocharles de por qué no están con nosotros. Dios solito va a hacer que eso pase, y si no pasa es porque esa es su voluntad. O sea, acuérdense que ya estamos viviendo en un plano, entramos al mundo del espíritu, como dice el décimo paso. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ya no controlamos lo que hacen los demás, ¿no? Cuando siempre pensamos que así fue. Bueno. Ok. Es obvio que no puede darse una regla fija. Ok, ya lo dije. No dejes que ningún alcohólico... Ok. Esto simplemente no es así. En algunos casos, por una u otra razón, la esposa o el esposo no regresará nunca. Recuérdale al candidato que su recuperación no depende de la gente, sino de su relación con Dios. Hemos visto ponerse bien a individuos que nunca recobraron a su familia. Hemos visto recaer a otros cuya familia regresó demasiado rápido. Eso es no hay mucho que decir. Tanto tú como el principiante tiene que ir día a día por el camino del progreso espiritual. Ya les va, esta es la pregunta que les hice en el tenis. ¿Cómo está su vida espiritual? De ustedes, después de 6 meses de taller, ¿cómo está su vida espiritual? De lo que se trata este programa es de encontrar a Dios. Esa es la finalidad de Alcohólicos Anónimos, es de vivir de la mano con Dios. El Dios que ustedes cojan, pero es la finalidad de ayudar a los demás, vivir con Dios y cambiar nuestra vida, pero no nosotros, sino el poder de Dios. Eso es lo que es. ¿Cómo está tu espiritualidad? Una persona me respondió, ¿sabes qué, Oliver? Bien, pero mi espiritualidad todavía está débil. Y me llegó un pensamiento y se los quiero decir a todos ustedes. Creo que es momento para todos nosotros que ya hicimos este taller de dejar de cuestionar nuestra fe. Si estamos viniendo aquí todos los días, que estamos poniendo nuestra vida y nuestra voluntad en un proceso que está totalmente fuera de nuestras manos. Estamos haciendo todos los días lo posible por tener un contacto consciente con algo que no podemos ver, sentir, oír, que es Dios. Eso es vivir una vida espiritual. El pasarte un par de horas en Denis con la gente ayudándolos o dejándote ayudar, eso es una vida espiritual. ¿Por qué les digo esto? El día de hoy se la tienen que creer, por favor, que Dios está en sus corazones, güey. Dios no está perdido. Dios vive adentro de ustedes, de todos ustedes. Y es el regalo que nos dio Dios que nosotros podamos ir allá afuera al mundo a compartir ese regalo, cabrón. En mi experiencia personal, teniéndolo todo, nunca había tenido la tranquilidad que tengo hoy. Se me la ha dado Dios, güey. ¿Quién es Dios? No sé, güey, no lo entiendo y no me interesa entenderlo, güey. Ya aprendí. Porque a Dios se le experimenta, no se le entiende. He leído todos los libros, he tratado de objetar quién es Dios y por qué es Dios y si Dios es esto. Y si... Me vale madres, me da lo mismo. Lo único que sé es que yo no soy Dios. Y eso es todo lo que tengo que saber. Entonces, les pido, les transmito, los invito que dejen de cuestionar su fe. Créansela. Dios les ha dado autoridad. Si están aquí, es porque Dios quiere que todos ustedes tengan esa autoridad. Ese es el propósito de Dios. Para que salgan allá afuera y le den luz a la gente que está perdida. Entonces háganlo, no se cuestionen. Si sientes que te vas a morir, Dios está todavía contigo. Dios no es un sentimiento. Dios no es la cuenta de banco. Dios no es una relación. Dios no es ser popular. Dios, todos los días te levantas, estás vivo, tienes el día de hoy tú la oportunidad y las herramientas de ayudar a una mente y una gente perdida, cabrón. Hace 3 años yo me quería morir. El día de hoy yo sé que Dios a mí me ha dado la autoridad de ayudarlos a ustedes y a cuánta gente se pase en mi vida. Y me atrevo a decirle, ¿puedo hablar contigo? Y le digo lo que pienso que Dios quiere que sepa. La gente se pone a chillar, güey. La gente se te queda viendo así como, ¿qué pedo con este güey? Te abraza. Esa es la autoridad que tenemos nosotros. No nada más con alcohólicos, con todo el mundo. Dios está. Siempre ha estado.
Oliver, ¿y cuántos talleres te llevaron hasta este punto?
Mira, este taller, como se los dije al principio, ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Y ha sido la experiencia más bonita de mi vida porque fue la primera vez en mi vida, en realidad, que sentí cómo Dios está trabajando a través de mí. Yo muchos martes ya aquí, rotísimo por dentro. Muchos lunes iba a Denis, roto por dentro. Y salían cosas de mi boca que en ese momento yo no las sentía. Pero siempre le pedí a Dios que me acompañara. Y el día de hoy sigo aquí. En mi aniversario me dijeron cosas tan bonitas que yo no creía que yo había hecho eso. O sea, yo no sabía que tenía ese impacto en la gente. Esa es la mano de Dios. Entonces, ¿cuántos talleres? No creo que sea... Pues es el tercero que hago. Pero en este taller fue muy especial porque cada vez que me siento... ¿Cuarto que hago? Bueno, el cuarto que hago. Cada vez que me sentaba en esa silla, lo único que le estoy pidiendo a Dios es que estoy invitando a su espíritu para que llene el cuarto. Lo único que le pido es que me ilumine para poderle dar a ustedes tantito de luz, güey, para que vayan ustedes allá afuera y hagan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me tomó ver a Dios trabajar? Verle la cara a Armando, güey. Este cabrón llegó muerto. Velo, le brillan los ojos. Es que no es broma. Laura llegó penosa. Mírala. Sky no me podía ver a los ojos. Ve cómo está. Manuel. Paquico lleva no sé cuántos años sobrios.
¿Y yo?
Tú no, güey. Tú ya venías bien, güey. Tú ya venías bien, güey. Oscarito, o sea, a donde voy con ustedes es que ver cómo la mano de Dios a través de mí, a través de David, a través de Tony, a través de todos ustedes se ha manifestado aquí. Yo vi milagros en este cuarto. Ya le pedí a Armando que por favor compartiera en la junta de inglés porque es un milagro, cabrón. Y todos ustedes son un milagro. Ahí es cuando me cayó el 20, que no soy yo, que no se trata de mí. Que se trata todo con Dios, nada sin Dios.
Yo tuve unas bronquitas en estas 2 últimas semanas, broncas medias pesadas, y en vez de andar mal, andaba volando. Andaba con una pinche tranquilidad y una paz increíble. Este cabrón sabe porque lo compartimos constantemente. Increíble. Y lo que te llega, dices, ¿cómo es posible esto? Como dices, un milagro. Bueno, para mí, logros y todo eso. ¿Cómo cabrones llega esto? Y la tranquilidad que traía. Andaba y con broncas. Y era al revés, en vez de andar mal, en vez de andar preocupado, matraqueando qué iba a pasar, o que esto y que lo otro, un día a la vez, un día con Dios, de la mañana a la noche, eso es todo. Pero tranquilo, como nunca en mi vida.
Te voy a explicar una cosa ya de esto espiritual. Te voy a decir cómo veo la vida hoy. Es un velo, imagínate que es un velo muy delgadito. Un velo, muy delgadito. El día de hoy lo puedo cruzar con mucha facilidad, cerrando los ojos. Porque sé que lo que hay aquí existe. Antes quería entender qué había aquí. Y no podía pasar. El día de hoy, cosa de cerrar los ojos e invitar a Dios para saber que estoy con Él. Lo he visto a través de ustedes. O sea, no. Los quintos pasos que hice. O sea, ver la cara de la gente, no mames. Que decía, no mames, güey, no había visto eso, no mames. O sea, es que es un trabajo que yo solo no lo hubiera podido hacer. Entonces, es por eso les digo, esas armas tienen ustedes adentro, ese espíritu, a esa luz, a ese Dios, a esa energía, como le quieran llamar. Vayan a repartirla a montones, cabrón. A todos. Toda la gente allá afuera se está muriendo, güey. Todos quieren que les digas que los quieres, güey. Haz el ejercicio un día de decirle a alguien, te quiero mucho, ¿cómo estás? La gente, la cara les cambia, cabrón. O sea, la gente necesita atención. Compasión, ustedes se las pueden dar a manos llenas, a borbotones, güey, a cubetadas, güey, sin esperar nada de regreso. Esa es la vida espiritual. Así es como hay que caminar con el ahijado. De nada. ¿Dónde me quedé, güey? Tanto tú, okay, sí, tanto tú como el principiante tiene que ir día a día por el camino del progreso espiritual. Si perseveras, sucederán cosas admirables. Se las acabo de decir. Cuando miramos hacia atrás, esto de aquí es como yo me la acerqué a José para que fuera mi padrino. con esta frase. Y esto es una promesota, espero que lo puedan sentir si el día de hoy sienten mal. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que las cosas que recibimos cuando nos pusimos en manos de Dios eran mejores de lo que nos hubiésemos imaginado. Sigue los mandatos de un poder superior y pronto vivirás en un mundo nuevo y maravilloso, no importa cuál sea tu situación actual. ¿Entienden esa promesa?
Sí.
Me da lo mismo cómo te sientas el día de hoy. ¿Qué tanto creas que Dios existe? Sigue por este camino y te vas a morir de felicidad, de éxtasis cuando lo encuentres, porque va a pasar. Yo cuando vi esto me estaba muriendo en Del Mar, en una junta del Del Mar el lunes. Oí a José, fui por José, le pedí su teléfono y le dije, yo quiero platicar contigo. De esto habló. El día de hoy ya lo siento. Hace 6 meses hablé con José en una junta de BBA, del 12º paso. Yo empecé y él cerró. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque hace 2 años esa plática fue la que me salvó a mí la vida. Y fue este párrafo. Son cosas, es como trabaja Dios. No es uno, es Dios. Cuando estés tratando de ayudar a un individuo y a su familia, debes cuidarte de no practicar, de no participar en sus disputas. Si lo haces, puedes perder la oportunidad de ayudar. Pero recomienda mucho a los familiares del alcohólico que no olviden que este ha estado muy enfermo y que es necesario tratarlo como corresponde. Debes prevenirlos para que no susciten el resentimiento o los celos. Debes señalar que sus defectos de carácter no van a desaparecer de la noche a la mañana. Ni los de ellos, ni los de nosotros. No porque hicimos un cuarto y un quinto paso, nos vamos a salir de aquí ya no es siendo egoístas. Ni sin miedo. El sentir a Dios no quiere decir que vamos a dejar de hacer tonterías, güey. O que vamos a dejar de sentir miedo. O sea, es todos los días, esto es de todos los días, ¿no? Y en su momento Dios te va a quitar el que Dios te quiera quitar. demuéstrales que ha entrado en un periodo de desarrollo. Cuando sean pacientes, cuando se impacienten, diles que recuerden el hecho bendito de sobriedad. Si has tenido éxito al resolver tus propios problemas domésticos, cuéntaselas a los familiares del principiante cómo lo lograste. ¿Todos ya resolvieron sus problemas domésticos? ¿Quién sí? Levante la mano. ¿Quién sí? ¿Tony? ¿No? Si no han resuelto sus problemas domésticos, no apadrinen a nadie, güey, del problemas domésticos, porque no tienen idea de lo que están hablando. ¿Ya resolviste tu bronca con tu vieja o con tu marido? Vele a decir a una persona cómo lo hiciste. Si no, no abras la boca. Dile, déjate, recomiendo con alguien que conozco. ¿No? No con Oliver, con alguien, con quien sea que ya no tenga problemas familiares. O sea, porque es una experiencia, algo que tienes que hacer para poder. Lo que dijo Tony, no puedes enseñar lo que no has hecho, cabrón. Ok. De esta forma puedes orientarlos debidamente sin criticarlos. La historia de cómo tú y tu esposa o esposo arreglaron sus dificultades valdrá más que cualquier crítica. ¿Ya ven? Sin experiencia no hay apadrinamiento, no puedes apadrinar. Dado que estamos preparados espiritualmente, podemos hacer toda clase de cosas que se supone no deben de hacer los alcohólicos. Y esta de aquí es otra pregunta: ¿qué tan preparados se sienten ustedes espiritualmente? Ahorita les platiqué lo que me gustaría que sintieran. Dios ya los tocó. Está a ustedes creérsela, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice, la gente ha dicho que no debemos ir a lugares donde se sirve licor, que no debemos tenerlo en nuestra casa, que debemos huir de los amigos que beben, que debemos evitar las películas en las que hay escenas donde se bebe, que no debemos ir a bares, que nuestros amigos deben esconder las botellas cuando vamos a su casa, que no se nos debe recordar para nada al alcohol. Nuestra experiencia demuestra que esto no es necesariamente así. ¿Ok? El día de hoy yo puedo hacer todo eso. Como les platiqué en el Denis, mi mujer toma, le hago unos tequilas de poca madre y a veces se le antoja darse unos jalones de greña para dormir. Y le poncho su toque. Digo, está mi hija. Y no me mueve nada, pero yo lo puedo hacer. No me pasa nada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Cari y yo? Que a mí me ponchaba un toque y me lo fumaba hasta los dedos, güey. A él le da dos jalones, lo apaga y se va a dormir. Como una gente normal. Se toma dos tequilas y me dice, ya me siento Maradona. Y deja de tomar. O lo deja a la mitad, ¿no? Entonces, no, pero lo hago yo. Que lo tengan que hacer ustedes, hagan lo que quieran. Pero no es, por ser alcohólico, no nos podemos evitar eso, güey. O sea, es que es la vida real, cabrón. Es lo que es.
Yo llego al trabajo hoy y mañana y lo primero que hago, voy a abrir unas 10 botellas de vino tinto, unas 5 de vino blanco y dos de brandy para empezar a poder cocinar y no me molesta nada. Lo que sí tengo cuidado es de probarlo antes de que hierva. Pero eso es cuando empiezo en la mañana, eso es lo que hago. Yo cocino con muchísimo alcohol, especialmente vinos. Y no me molesta para nada. Al principio estaba cabrón. Ahorita, cero.
Estamos, le estoy diciendo esta experiencia, ya trabajamos todo el programa, ¿no? Estamos ya en todos los pasos, ya algo de espiritualidad tenemos que tener. Ahora, si no se sienten a gusto haciéndolo, no lo hagan. Pero no es requisito no hacerlo, pues. ¿No? Y dice, tropezamos con estas situaciones todos los días. Un alcohólico que no puede encararlas todavía tiene una mentalidad alcohólica. Anda malote. Algo le pasa a su estado, ¿qué? Espiritual. Si ya no controlamos nuestra vida, y es Dios, pues la puedo controlar en un bar o en mi casa igual, ¿no? No pasa nada. La única probabilidad de sobriedad para él sería que estuviera en el casquete glaciar de Groenlandia. Y aún allí podría aparecer un esquimal con una botella de licor, lo que echaría a perder todo. Pregúntale a alguna mujer o hombre que haya enviado a su marido o a su esposa a algún lugar lejano basándose en la teoría de que así escaparía del problema de la bebida. En nuestra opinión, cualquier plan para combatir el alcoholismo que esté basado en escudar al enfermo contra la tentación está condenado al fracaso. Si un alcohólico trata de escudarse, puede tener éxito por algún tiempo, pero generalmente acaba explotando más que nunca. Hemos probado esos métodos. Los intentos de hacer lo imposible siempre nos han fallado. Entonces, un nuevo que apenas llegó, pues no es Entonces, sí, dile, vato, no te vayas a meter a un bar. Pero ya con un año de sobriedad, como que ya tienes que empezar a... ¿no? O cuando... No es el año ni nada. Cuando te sientas fuerte espiritualmente, como dice el libro. El tiempo da lo mismo. Dice, por lo tanto, nuestra norma es... nuestra norma no es evitar los lugares donde se bebe, si tenemos una ración legítima para estar ahí. ¿Ok? Porque si vas mucho al peluquero, pues lo más seguro es que te den un corte de pelo. No es sano tampoco para un alcohólico, pues salir todos los días de trabajar y ir a una pinche cantina. ¿No? Porque algún día pues igual caes. Digo, no. Pero si vas una vez en cuando, pues no pasa nada. Estos incluyen bares, centros nocturnos, bailes, recepciones, bodas e incluso fiestecitas informales. A una persona que haya tenido experiencias con un alcohólico, puede que esto le parezca atentar a la providencia, pero no es así. Notarás que hemos puesto una condición importante, y esta es la condición. Por consiguiente, en cada ocasión, pregúntate a ti mismo, y esta a mí me sirvió como guía, porque a mí me daba miedo ir a fiestas. ¿Tengo alguna buena razón personal de negocios o social para ir a ese lugar? ¿O estoy esperando robar un poco de placer indirecto del ambiente de estos sitios? Si se contesta satisfactoria a estas preguntas, no hay por qué sentir aprensión. Entra o aléjate de ellos según te parezca apropiado. Es decisión de ustedes, da lo mismo, no hay instrucción. Pero asegúrate de que pisas un terreno espiritual firme antes de ir ahí y de que tus motivos para ir sean enteramente buenos. ¿No? Entonces se basa siempre en la espiritualidad. No pienses, esto es bien importante, traten esto, en las juntas de Alcohólicos Anónimos también, ¿eh? No pienses en lo que vayas a sacar de la situación, piensa en lo que puedes aportar a ella. Pero si vacilas, es mejor que busques a otro alcohólico. Háblale a tu padrino, vete con un compa al Dennis, ¿no? A una fiesta hay que ir a dar, a bailar, a reírse, no andar así sentado como puta madre, como si eres sarnoso, pues, si no, ¿para qué vas? ¿No? Y ahí está, ¿para qué irse a sentar con una cara de mártir en lugares donde se bebe, suspirando por aquellos buenos tiempos? Mejor no vayas, cabrón. Si es una ocasión feliz, trata de hacer de la ocasión aún más placentera para los que están presentes. Si es una reunión de negocios, ve y trata lo tuyo con entusiasmo. Si estás con una persona que quiere ir a comer a un bar, acompáñala. Haz de saber a tus amigos que no han de cambiar sus costumbres por ti. En el lugar y en el momento oportuno, explícales a tus amigos por qué no te sientes bien, por qué no te sienta bien el alcohol. Yo les recomiendo que a sus compas cercanos les digan que no chupan porque son alcohólicos, ¿no? Ok. Tu tarea ahora consiste en estar donde puedas ser de máxima ayuda a otros. Y por esto es importante que cuando vayas a un bar, vayas bien prendido, atractivo, con gusto, contento. ¿Por qué? Porque dice, así, no vaciles en ir a donde sea, si allí puedes ayudar. No debes titubear en ir al lugar más sórdido, si es con ese fin. Mantente en la línea de fuego de la vida por esos motivos. Y Dios te conservará sano y salvo.
¿Cómo, dónde se llama un lugar sórdido?
Un bar.
Hong Kong.
Un table, el Hong Kong. Digo, si eres drogadicto, pues un crack house, donde la gente va, o sea,
ahí en la tercera.
Y dice, muchos de nosotros acostumbramos a tener licor en nuestras casas, a veces lo necesitamos para aplacar los graves temblores de algún nuevo candidato después de una gran borrachera. Algunos de nosotros lo servimos a nuestros amigos siempre que no sean alcohólicos, pero otros de los nuestros creen que no debemos servirlo a nadie. Nunca discutimos este punto. Creemos que cada familia debe decidirlo a la luz de sus propias circunstancias. Tenemos mucho cuidado de esto, por favor, está de aquí. Váyanse con esta instrucción, es bien importante. Tenemos mucho cuidado de no demostrar nunca intolerancia u odio por la bebida como parte de la sociedad. La experiencia demuestra que esa actitud no ayuda a nadie. Cada uno de los alcohólicos recién llegados busca esa actitud entre nosotros y siente un alivio enorme cuando se da cuenta de que no somos tan puritanos. Un espíritu de intolerancia repelaría al alcohólico a quienes podría habérsele salvado la vida de no haber sido por semejantes estupideces. Nosotros estamos aquí no porque odiamos el alcohol, estamos aquí porque nos gusta mucho, ¿no?
Sí.
Nada más que a nosotros no nos funciona, cabrón. O sea, el alcohol es malo para nosotros, pero no para todos los demás. Para todos los demás es una herramienta a toda madre. Ni siquiera le haremos ningún bien a la causa de la bebida en moderación, porque no hay un alcohólico entre mil al que le gusta que le diga algo del alcohol a alguien que lo odia. ¿Cómo lo puede decir alguien que deja de hacer algo que tú odias? No, es bien importante. Y dice, esperamos que algún día Alcohólicos Anónimos ayude al público a darse mejor cuenta de la gravedad del problema alcohólico. Porque es grave, porque es una enfermedad. Pero serviremos de poco si nuestra actitud es de amargura, fíjense, y hostilidad. Los bebedores nunca la tolerarán. Después de todo, nosotros creemos, no, después de todo, nosotros creamos nuestros problemas. Las botellas fueron solamente un símbolo o un síntoma. Además, hemos dejado de pelear contra todos y contra todos. Tenemos que hacerlo. Tan, tan. Aquí nos dice que el chupe es nada más un cachito así de nuestro problema. Nuestro problema radica en medio de nuestras dos orejas, ¿no? Entonces, otra vez, gracias. Vamos a echarnos una cena a todo dar. No sé si quiera Tony, Carlos y David decir algo para despedirse. Y si no, pues cerramos. Pero ustedes digan.
Yo sé.
Mente.
Compañeros, yo soy David y yo soy alcohólico.
Échale, David.
Esta es la cuarta vez que hago esto. Y cada vez agarro mucho más. Una cosa bien importante. Yo cuando empecé en Alcohólicos Anónimos, cuando hablaba un cabrón como yo hablo, me caía gordo. Yo no creía nada de lo que decía. Lo que yo digo ahora, no creía nada. Absolutamente cero. Y cuando empezó a caer el 20, me daba vergüenza hablar porque tenía esa timidez de que ustedes pensaran lo mismo que yo sentía. ¿Ok? Ahora es lo contrario. Porque, como decía Oliver, esto es para mí. Y lo que tú, yo tengo es como un imán aquí adentro a mí, me vale gorro lo que ustedes piensen de lo que yo hablo y digo, es porque esto es lo que a mí me ha salvado la vida, como decía mi compañero Oliver. Y esto yo también les agradezco un montón que haber compartido estos 4 meses con ustedes, más fuerza me da a mí. Y se los agradezco. Gracias.
Gracias. Tony, ¿quieres pasar? ¿O Carlos?
No, yo no quería, pero mi coraje está fumando.
Échale tu
Tony. Tony. Martínez.
Buenas noches a todos, mi nombre es Tony Alcohólico. Mira, gracias por compartir conmigo y con todos nosotros este curso. Una recomendación de aparte de lo que aprendimos, es para compartirlo con los demás. Ahora que se abra otro taller donde se logre abrir, para que también ahí nos acompañen, para que agarren una ahijada y lo encaminen dentro del taller y fuera del taller. No vayamos a ir con la finta que porque ya aprendí, ya sé. Nunca terminamos de aprender. Entonces, si una bonita experiencia esta segunda vuelta es no tanto hacer nomás la tarea, sino estar acompañando a gente a hacer la tarea. Pero así es cuando vamos a dar cuenta. Si en una nos sentimos bien, a la segunda nos sentimos más seguros de nosotros mismos para padrinar. Porque es bien responsable. Es mucha tarea agarrar una ahijada. Porque peligra no nomás el ahijado, sino la familia también. De nosotros depende. Entonces, si ya encontramos la parte espiritual que nos ha dado el programa, es ayudar a otros a compartirlo. Entonces, si los acompañamos durante toda la tarea, va a ser más agradable para ellos y para uno, ¿eh? No crean que nomás el ahijado aprende, sino también el padrino. Gracias.
Gracias, Tony. Carlos.
La última oportunidad que tiene. Déjame, listo. La última, ¿no? Híjole. Carlos, alcohólico adicto.
Hola, Carlos.
Pues la verdad, creo que aparte de Oliver, creo que yo estoy más contento todavía, ¿no? La verdad que muchas gracias a todos por haberse quedado, no por mí, sino por ustedes.
porque ustedes son quienes experimentan y viven este trabajo y lo llevan a sus casas y no nomás producen el cambio en ustedes, sino también ayudan a producir el cambio a quienes se los rodean, que es lo más importante también aquí. Ese amor y ese cariño que nosotros aprendemos a dar y que nos damos a nosotros es tan importante que lo demos y lo compartamos con otras personas. Ese trabajo empezó para mí por eso, porque yo lo estaba compartiendo con otra persona. Y por eso salió el traducirlo al español. Y también el estar aquí con ustedes, el tiempo que dedicamos nosotros a ustedes, créanme, como les dije al principio del taller, lo más importante que, y les digo y siempre les he dicho, lo más importante que tenemos nosotros con valor para Dios o para quien sea, es nuestro tiempo. Y cómo lo dediquemos, qué prioridades haya para ustedes dentro. Entonces, busquen qué es lo que hay enfrente de su poder superior. Si están ustedes, si están lo que sea, quítenlo. Quítenlo y van a ver que esas puertas se abren muchísimo más. La verdad, yo estoy muy contento de que terminen. Y también, pues no puedo dejarlo así sin decirles la verdad. sin decirles la verdad, ese trabajo es para que se, no nomás de pasarlos a otras personas, sino también para nosotros mismos continuarlo haciendo y podernos mantener ese mantenimiento. Cada un año, cada dos años, volver a hacer sus pasos. El tercer paso ya lo tomamos la decisión, ya está hecha, es una reafirmación. Pero sí, así como nos ensuciamos y nos bañamos, así pasa con nuestro espíritu. Entonces, hay una contaminación afuera tan grande que es tan importante que continúen su paso 11, 10 y 11 todos los días y lo hagan, que hablen con su padrino, se mantengan en contacto con ellos y que y más que nada, pues que apadrinen. No importa que no sepan, como lo hayan hecho, lo que hayan hecho, ese es su poder superior, ese es su principio de una vida tan maravillosa. Unos ustedes la tienen desde hace 40 años, unos apenas pero hay que saberle darle fruto. Yo no sabía, yo tardé mucho tiempo, mi primer ahijado se murió y lo fui a recogerlo para ir a la junta y ahí estaba, le estaba tocando la ventana y ahí estaba muerto del otro lado. Yo no me di cuenta, hasta después supe, pero tardé mucho tiempo. Todos vamos a tardar el tiempo que es necesario y que Dios crea, pero no nos metamos tanto en nuestras cabezas. Una de las cosas que las que vemos en el paso 12 es que escuchemos las sugerencias. Si el padrino te está diciendo, háblame en la noche, háblale en la noche. Si el padrino dice, haz esto, hazlo. Porque estamos aquí, porque como dice la primera promesa del libro, ¿no? Que aquí está la primera, ¿cómo dice? La tengo. El relato de cómo muchos miles de hombres y mujeres se han recuperado de este alcohólico. Y se hizo a base de Bill empezando, de cómo él empezó a dar sugerencias de lo que él hacía para mantenerse sobrio. Si no, no estuviéramos aquí. Entonces, eso les digo, su paso 10 y 11, apadrinar, seguir sugerencias y mantener esa relación con Dios, porque es quien les da la humildad. No el que tanto elaboré, no el que tanto trabajé, no el que le pedí disculpas a Oliver, no el que también me vi enfrente de los demás, ay, la ropa que traigo puesta, o el que creamos nosotros mentalmente que nos estamos limpiando a nosotros mismos, y no. Un inventario, como dice el libro, está hecho... Auto-appraisal, ¿cómo se dice? Auto-appraisal en
español. Una
autoevaluación sola. Imaginen si un ratero, si viene a autoevaluar a él mismo, ¿cómo se va a evaluar? Si un psicópata, si un egoísta se hace lo mismo, pues ¿cómo nos vamos a evaluar, verdad? Pero si eso lo ponemos en una balanza y se lo llevamos a Dios, oye, pues ya tenemos que 6 meses, 7 meses, donde tenemos el conocimiento, por muy pequeño que sea, de quién es Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros. De aquí en adelante es hacer ese cambio, que es lo que Oliver decía. No podemos hacer ese trabajo y mantenernos así. Y triste y desgraciadamente, eso pasa con muchos. Nos quedamos así. soy parte de eso porque he estado en esta pink cloud, en esa nube rosa, y me he estado muchas veces conforme. Y gracias a que he mantenido y se ha desarrollado este trabajo y se continúa haciendo y me he mantenido trabajando también, he podido seguir saliendo adelante con tantas cosas que me han pasado e igual manera a ustedes. Por eso es vivimos en un mundo del círculo y el triángulo. No vivimos en un círculo de Carlos. Entonces, yo les agradezco de corazón no tienen idea. Yo creo que la persona que, por la que hice este trabajo no tiene ni idea de lo que ha crecido este trabajo y que ojalá y siga creciendo, ¿verdad? Y que ustedes ayuden a ese crecimiento y que representemos a Dios en todos nuestros actos. Y pues muchas gracias. Gracias, Oliver. Antes que nada, a Oliver, muchas gracias, la verdad, porque no habría otro corredor de bolsas más que otro. Creo que Dios te bendijo con una, con un don, ya no de vender ni de convencer, sino de expresar tu humildad y tu valor y tu cariño, no tanto al dinero ni a las personas ni eso, ni el miedo que tengas, ni tu inseguridad, sino tú, a ese pequeñito que es una inmensidad. Por ejemplo, si nosotros vemos de aquí la luna, ¿cómo la vemos? Chiquita, ¿no? Pero si nos acercamos a la luna, es una inmensidad. Entonces, esa pequeñez que yo te digo es, la verdad, lo más bonito que tienes y se los das a todos. Y me gusta que te relacionas con ello y que has podido y que es el primer taller que se va a poner al aire. Y la verdad que, ¿quién más que tú? Porque yo lo he querido hacer antes y no tuve ni el valor ni nada. So Dios lo trajo y lo puso a él. Y miren, y los trajo a ustedes. Y yo estoy muy contento. A veces, como dice Oliver, no quería venir. A veces sí los regañé. Pero es necesario a veces. Gracias. Y hay veces hacer preguntas fuertes. Y no es que me guste ser la mala persona de la cabeza, ¿verdad? Sino porque a veces tenemos que estar ahí. Si, como el exorcista, ¿no? Si el exorcista no estuviera, pues no estuviera funcionando. Pero gracias, Oliver.
De nada.
Y pues los esperamos, los estamos viendo. Se van a abrir otros talleres. ¿Dónde? Pues próximamente se les va a anunciar. Todavía no están los días, pero para junio, julio, por ahí. Ya cuando se abran, pues ya nosotros vamos a comunicar.
Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, ¿quieres decir algo, Skype?
Ahorita que pase.
Adelante.
Sí, señor Fólico, infinitamente gracias a ti, Oliver, David, a todos los que están aquí presentes, ¿verdad? Los que hicieron posible que este taller se llevara a cabo, Tony, Carlos, estoy infinitamente agradecido con ustedes por haberme llevado sobre este proceso espiritual, ¿verdad? Muy emocionada porque me han ayudado mucho a crecer espiritualmente y quiero continuar con esto. Uh-huh. Es algo muy bonito lo que me ha pasado, lo que he experimentado, y me gustaría compartir lo que he sentido, lo que me ha pasado en este taller. Muchísimas gracias y pues hay que seguir creciendo, ¿no?
Gracias, Sky.
Yo te quería tarde, pero me gustaría que, por ejemplo, ponerle pausa y empezar otra grabación para hacer un pequeño testimonio donde ustedes, cada quien...
Ok, pero ¿qué les parece si hacemos eso en lo que cenamos?
Sí.
¿No?
Pero que se escuche. Pero
sí, sí, claro, o sea, nos vamos cenando y...
Sí.
A nivel
piso,
¿no?
Sí. O como quieran, ¿no?
De tribuna para que se grabe.
Digo, yo no tengo problemas, pero yo imagino que hay gente que ya se quiere ir a su casa. Sí. Como quieran.
Como gusten, los que quieran, si alguien quiere hacerlo, pues lo hacemos, sí, y que se grabe ese testimonio. Si no, ¿alguien lo quiere hacer?
Como si yo sí quiero, como el de
este
se grabó ahorita.
Sí.
Sí se quedó grabado, yo lo voy a mover, pero ahorita, para que le pongas pausa y empieces uno nuevo y grabarlo como testimonio.
Sí, porque... Mi nombre es Marcela, soy alcohólica.
Hola,
Marcela. Nada más quiero agradecer infinitamente a Dios por haberme permitido estar aquí, a todos ustedes, a Oliver, a David, a Carlos, a Tony, por el crecimiento espiritual que hemos tenido todos, ¿no? Ha sido maravilloso sentir esa nube rosa que dice Carlos, pero más que nada saber que podemos impactar a los demás y que mucha gente está sufriendo, que mucha gente que está en doble A no estudia ni se prepara y nada más están acumulando más enfermedad. Entonces yo creo que esto nos puede llegar a la liberación y finalmente a esa cuarta dimensión que yo creo que todos andamos buscando. Gracias nuevamente y Dios los bendiga.
Gracias, Marcela. ¿Alguien más quiere decir algo o no? ¿O cenamos? ¿Cenamos? Cenamos. Sale. Gracias. Vamos a cerrar nada más con una oración, la última. Vamos a cerrar, ¿no? Una oración y Dios.
Dios.
Pelear para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las ideas y sueños. Sabiduría para conseguir la diferencia. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía.
Vale,
No, viniste en el 11. Y no se acepta. Sí, ¿verdad? Sí, no se acepta.